Gracias por estar en la sintonía de Metrópoli al Día. Qué bueno que nos acompaña. Segunda hora. Mucha gente terminando ya prácticamente su jornada del día de hoy, martes. Espero que haya sido buena jornada y los que van a empezarla también, por supuesto, esperamos que la inicien con el pie derecho. Gracias por acompañarnos y aquí vamos con el resumen en materia nacional. Reabren Teotihuacán bajo protocolo de seguridad tras el atentado registrado este lunes. Avanza acuerdo para que el pago de gasolina sea únicamente por medios electrónicos.
Ellos piden que se bajen las comisiones cuando se paga con tarjeta, que ya va muy avanzado, que se bajen las comisiones de las valeras, que es otra forma de pago electrónico.
El gobierno de Chihuahua carecía de permiso para contar con agentes de la CIA como colaboradores.
Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o a la Secretaría de Seguridad y no se informó de la participación de estas personas.
Luisa María Alcalde deja la dirigencia de Morena y será la nueva consejera jurídica de la presidencia.
Luisa es una excelente abogada, muy buena abogada. Y ella participó en muchos temas con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero como secretaria del Trabajo y luego en la Secretaría de Gobernación.
Los tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral asumieron el cargo por un periodo de 9 años, en una ceremonia encabezada por su presidenta, Guadalupe Taddei. El Senado declara el 24 de julio como el Día Nacional del Tequila, sin dejar de reconocer los pendientes que aún existen con los productores.
Por supuesto que hay que conmemorar el Día Nacional del Tequila, pero al mismo tiempo visualizar los múltiples problemas que tiene la industria.
La alcaldesa de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos, renuncia al PAN tras acusar ataques internos. Desarticulan red de huachicol en el Estado de México e Hidalgo. Bienvenido, Edgar Flores Maciel. Te escuchamos con la información de inseguridad de nuestra zona metropolitana de Guadalajara o en Jalisco, según sea el caso. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y al auditorio. Hechos relevantes los que hay que contarles en materia de inseguridad en la zona metropolitana. Y voy a iniciar platicándoles sobre este hallazgo que hizo un hombre de la tercera edad en una finca del fraccionamiento Valle Dorado Inn, esto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, luego de que aparentemente fue él mismo quien reportó a 911 que en el patio de su vivienda había localizado restos humanos. Imagínese usted, pues vaya susto. Él reportó esto, se movilizaron varias unidades de la comisaría municipal y efectivamente confirmaron que en el patio trasero de esta pequeña finca ubicada sobre la calle Valle del Churumuco, pues había lo que aparentaban ser huesos, aparentemente de un fémur humano. Se pidió el apoyo de los servicios médicos municipales y fueron finalmente los paramédicos de la Cruz Verde quienes confirmaron que en efecto lo encontrado era el cadáver de aparentemente una persona, sin precisar el sexo por obvias razones, que se encontraba sepultado de manera clandestina en esta vivienda. Esto generó también una movilización amplia de elementos de la Fiscalía de Jalisco, también forenses, quienes con palas y picos, comenzaron a hacer la extracción de las secciones anatómicas para luego trasladarlas hasta el anfiteatro metropolitano. No es importante, no hubo oportunidad, por obvias razones, de charlar con el morador de esta vivienda, pero sí con vecinos aledaños quienes señalan que esta finca por muchos años fue ocupada por personas en aparente situación de indigencia y consumidores de enervantes justamente para esta práctica. Ya las autoridades se encargaron de trasladar lo encontrado, insisto, al anfiteatro, para que los análisis posteriores determinen qué tiempo de evolución cadavérica tienen, si corresponden a un hombre o a una mujer, y sobre todo con esas confrontas genéticas, saber si contaba o no con alguna denuncia por desaparición. Pero en la última jornada, Meche, no fue lo más terrorífico que ocurrió, porque déjeme contarle lo que sucedió en el fraccionamiento Cima Serena, etapa 3, ya perteneciente al municipio del Salto, donde colonos hicieron el reporte de la cabina de emergencias de un vehículo Nissan Versa de reciente modelo, del cual emanaban olores fétidos. Ellos señalaron que desde hace varios días ese auto fue dejado abandonado, pero debidamente estacionado en un área común, y durante la noche de ayer, ya el olor era insoportable. La hipótesis, el presagio de los colonos era de que probablemente dentro del auto pudiera haber un cadáver, y efectivamente esas sospechas se corroboraron Una vez que llegaron elementos de la comisaría municipal, confirmaron que efectivamente los olores eran penetrantes y por ello solicitaron la anticonducción de un agente del Ministerio Público, mismo que ordenó la apertura de este vehículo, y fue entonces que en el asiento trasero, envuelto en bolsas plásticas de las comúnmente utilizadas para basura, localizaron el cadáver de un hombre. No se pudo determinar la edad debido a que el cuerpo estaba ya en avanzado estado de descomposición. Lo que se sabe es que, bueno, pues fue dejado recostado en los asientos de atrás en espera de que la autoridad, porque por cierto fueron muy herméticos para ofrecer detalles al respecto, pues determine primero si el auto contaba o no con algún reporte de robo, si el propietario de este vehículo, que se presume sería la víctima localizada al interior, pues también contaba con alguna denuncia por desaparición. El cuerpo fue llevado por forenses a sus instalaciones en espera de corroborar los datos que antes le mencioné. Luego también comentarte sobre un accidente trágico ocurrido este mediodía en el municipio de Tlahuacán de los Membrillos, donde una mujer, aparentemente de 40 años, perdió la vida luego de volcar en su vehículo. Ella circulaba por la carretera conocida como El Rodeo, cuando, por alguna razón que ya se investiga, por cierto, pierde el control de su vehículo, un auto tipo sedán, y cae, lamentablemente, volcada y de picada hasta un canal de aguas pluviales. Aunque la respuesta de los cuerpos de emergencias fue prácticamente inmediata, lamentablemente ya nada se pudo hacer. Al parecer, esta mujer murió por inmersión atrapada en el habitáculo del auto, y fue esto lo que le causó la muerte de manera prácticamente instantánea. Se hicieron labores por varias horas para poder extraer el cuerpo, entregarlo a forenses, confirmar evidentemente de manera oficial su muerte, mientras que, insisto, ya se investiga bajo qué circunstancias esta mujer sale de la carpeta asfáltica y cae justo en este canal pluvial de ahí del municipio de Tlahuacán de los Membrillos. Y le comparto sobre un fuertísimo accidente ocurrido durante la madrugada de hoy en la carretera Morelia, eso a la altura de la colonia Lomas de San Agustín en Tlacomulco, donde el causante otra vez vuelve a ser un conductor ebrio que, mira, apenas si podía pronunciar palabras. Yo no sé cómo se atrevió a tomar el coche, pero yo no sé cómo la mujer que lo acompañaba, pues también decidió subirse con él, porque ambos estaban alcoholizados, el hombre pierde el control, se mete debajo de las llantas de un Thornton que transportaba fertilizante proveniente de Ciudad Guzmán con destino a Yahualica, y hace que el chofer del pesado pues maniobre para evitar la tragedia y termine casi volcado sobre una zanja del acotamiento. Esto fue en el sentido de Tlajomulco hacia Guadalajara. El choque tuvo que cerrar un carril para poder abanderar la zona y evitar un accidente posterior. En tanto, policías de Tlajomulco y de la Guardia Nacional resguardaron la zona en espera de que este ebrio conductor pague por los daños. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Edgar, muchísimas gracias por la información.
Sigo atento, buenas tardes.
Que tengas buena tarde y buena noche también. Vamos al corte, regresamos. En Guadalajara hay déficit de policías, al menos es lo que considera Mariana Fernández, pero ¿cuáles son los argumentos para esta declaración? Gustavo Cárdenas, te escuchamos. Buenas tardes.
Altamirano, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Y es un seguimiento a un tema que se viene arrastrando y no es de esta administración. Se ha hablado ya desde hace varias, o al menos un par, del déficit de policías que se tienen en los municipios. Es decir, no nos alcanzan según los estándares internacionales. Incluso es según marcado la propia Organización de las Naciones Unidas para garantizar la seguridad en las poblaciones. Se tiene por ahí una medición, una pequeña fórmula que nos dice cuántos policías tiene que haber por cada cierto número de habitantes. Y según la crítica que hace Mariana Fernández, regidora de Guadalajara, pues en la Perla Tapatía, en la capital de Jalisco, una de las ciudades más importantes que tiene el país, no se cumple. Es un tema de déficit, estamos trabajando con números rojos en la comisaría municipal. Ella señala que es necesario pues que se haga, que se hagan los cambios, que se garantice un tema de salarios, un tema de beneficios, un tema de seguridad incluso para los propios policías, pues para que no tengamos ese déficit. Vamos a escuchar la crítica que hace la regidora Mariana Fernández.
En nuestra ciudad nos faltan al menos 1,000 policías para cumplir con los estándares internacionales que necesitamos por número de habitantes. Mientras la pasada administración graduaba de 120 a 190 policías cada año, en esta solo se han logrado graduar 84 este año y 76 el año pasado. Quiere decir que no estamos llegando ni a la mitad para la incorporación de estos nuevos policías a la corporación.
El señalamiento es directo a Mercedes Altamirano. Ella dice que si venimos con un déficit de policías municipales, pues en esta administración usada por la presidenta Verónica Delgadillo, pues ha hecho, digamos, el número es menor. Es decir, el déficit ha crecido, no se están graduando los suficientes jóvenes, hombres y mujeres de las academias de policía, no se están interesando, y bueno, pues eso es preocupante, porque estamos hablando de una de las ciudades más importantes que tiene nuestro país, como para que no se cumpla un tema tan delicado y tan importante como es el de la seguridad. ¿Cómo es posible que en la ciudad de Guadalajara no tengamos los policías suficientes para cumplir siquiera con lo que señalan los órganos internacionales para un tema pues de garantías para la población? Es el reporte que yo te tengo.
Te agradezco enormemente. Que estés muy bien.
Gracias, bonita noche, Mercedes.
Que estés muy bien. Es mi compañero Gustavo Cárdenas. Y vayamos ahora con otras cosas. Fíjese usted que a pesar del incremento de 5 casos de sarampión registrado entre las semanas epidemiológicas 13 y 14, correspondientes a Semana Santa y Pascua, actualmente no se reportan contagios en escuelas de educación básica en Jalisco. Así lo informó el titular de la Secretaría de Educación Estatal, Juan Carlos Flores Miramontes.
Ahorita no tenemos ninguna sola escuela porque las que cumplieron sus 14 días lo hicieron en el periodo vacacional. Estuvimos muy atentos cuando se abren las escuelas de nuevo y nos hemos dado cuenta de que funcionó la estrategia. En este momento no están presentándose casos en escuelas.
Flores Miramontes subrayó que la vacunación es clave para mantener en cero los contagios en las aulas y señaló que se mantiene un monitoreo constante en coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco. Y estamos de nueva cuenta en la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Seguimos con este tema de los dos agentes de la CIA. Bueno, al menos ya se les identificó. Tal parece que sí, estaban realizando pues alguna situación en campo, alguna investigación en campo, lo cual pues se supone que no debería de ser así, y al grado incluso de que ya el Senado está o convocará a la gobernadora de Chihuahua para que explique esta situación. Arturo García Caudillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, de hecho, el Senado de la República primero lo aprobó en comisiones y ojalá hubiera sido el de Sinaloa o la de Veracruz o algún otro gobernador de alguna otra entidad con gobernador de la 4T, se hubieran tardado semanas o a lo mejor ni lo hubieran procesado, pero este tema lo procesaron en un par de horas y fue más por la discusión, los dimes y diretes, lo que tardaron en aprobar el llamado que se le hace a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que comparezca ante el Senado de la República. Bueno, el tema es que ya toda la semana lleva la presidenta Claudia Sheinbaum también hablando de este asunto, buscando incluso que la gobernadora Maru Campos salga de su entorno para que platiquen con ella. Probablemente mañana en la mañana la presidenta Sheinbaum nos está informando de que ya tiene una cita agendada con la gobernadora, porque ayer hubo una conversación con la secretaria de Gobernación y la presidenta Sheinbaum decía hoy por la mañana que la iba a recibir en Palacio Nacional seguramente, pero que no tenían una cita y que primero quería hablar ella por teléfono. Por entonces, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Cualquier relación que haya con el gobierno de los Estados Unidos, en cualquier materia, y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal. Necesariamente. y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso es algo que está en la Constitución y que está en la ley. Eso es en primer lugar. Y no había conocimiento de ello. Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o a la Secretaría de Seguridad y no se informó de la participación de estas personas. Segundo, nosotros no aceptamos la participación en campo en los operativos. Lo hemos dejado muy claro con el gobierno de los Estados Unidos.
Y pues bueno, el tema es que, repito, pues seguramente mañana nos estarán diciendo que habrá un encuentro que acudirá a Palacio Nacional la gobernadora Maru Campos para hablar con la presidenta Sheinbaum sobre este asunto. Pero pues en el Senado de la República de inmediato se pusieron las pilas y solicitaron varios legisladores que tuvieron una comparecencia por parte de la gobernadora de Chihuahua y también del fiscal estatal Gustavo Jáuregui, porque de hecho fue él el que primero dijo que pues no, que se sí estaban colaborando, pero que era como para enseñarles a operar a los policías estatales cómo se usaban los drones, que estaban dando esa instrucción, y luego se echó para atrás y dijo que no, que más bien lo que ocurría es que le habían dado un aventón a estos dos agentes de la CIA que, bueno, luego perdieron la vida junto con dos agentes de seguridad del estado de Chihuahua en un accidente en automóvil. Y pues bueno, todo esto pues ha generado, repito, que en el Senado de la República de inmediato llevaran el tema a comisiones. En la Comisión de Estudios, de Puntos Constitucionales, hoy se analizó el asunto, estuvieron de acuerdo en justamente llamar a la gobernadora a que comparezca ante la comisión, y después llevaron el mismo tema hacia el pleno del Senado de la República. Vamos a escuchar a Óscar Cantón Cetina, que él es justamente el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Alta, y él es finalmente da a conocer que están por mayoría, la mayoría de Morena y sus aliados están de acuerdo en llamar a comparecer, o no tanto a comparecer, pero dicen en ellos que es una invitación a que se le va a hacer a la gobernadora.
Por el que se invita respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y al titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a una reunión de trabajo en comisiones senatoriales para que informen sobre los hechos ocurridos en esa entidad. La violación a la Ley de Seguridad Nacional, la omisión de informar oportunamente al gobierno de México, la falta de coordinación institucional con la Federación y las consecuencias derivadas para la seguridad nacional del Estado mexicano queda aprobado.
Y sí, bueno, el tema fue analizado por ahí. Luis Ronaldo Colosio decía que estaban tomando atribuciones que no les correspondían, que cualquiera de esos temas tenía que ver con la autonomía del estado de Chihuahua y no tenían por qué meterse con los gobiernos estatales, que incluso la Comisión de Puntos Constitucionales estaba haciendo de esto un asunto que tampoco le correspondía, que no tenía facultades para ello. Fernández Noroña, el bienamado legislador de Iztapalapa, llegó al grado de calificar a los panistas como si todos los panistas gobernaran el estado de Chihuahua, llegó a calificarlos de traidores a la patria, y pues por ahí volvieron a calentar los ánimos ante estas declaraciones de Fernández Noroña. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo el llamado senador Changoleón, así le dice Lili Téquez, senadora del PAN.
Pueden insultar, pueden injuriar, pueden interrumpir, pueden faltar al respeto piden la palabra por alusiones cuando se habla de putrefacción y les indigna mucho que les dé argumentos, metieron a la CIA por la puerta trasera, disfrazados. Deje de interrumpir, porque no aguantan los argumentos.
Senadora, le pido su consideración para que pueda terminar el orador. Gracias.
Bueno, habrá quien le molesta mucho el tono de mi voz indignado por su traición a la patria, pero no le molesta usar un megáfono en el pleno para no permitir la intervención de Enrique Isunza. Y no le molesta faltarle al respeto permanentemente al pleno con todas sus injurias y provocaciones. No hay respeto. Acción Nacional no tiene coordinación. Acción Nacional no tiene palabra. Acción Nacional no tiene argumentos. Acción Nacional no pueden aguantar los argumentos. Siempre que intervengo, todo el tiempo están gritando, injuriando, provocando. Voy a terminar, pero es muy difícil terminar cuando te están interrumpiendo. Así es que, pueblo de México, acuso Acción Nacional porque al reconocimiento, relevo de pruebas, acuso Acción Nacional de meter por la puerta trasera agentes de la CIA para desestabilizar a nuestro país. Los acuso de traición a la patria, los acuso de traición al pueblo y los acuso de una conducta de villanía inaceptable.
Pues ahí está justamente Gerardo Fernández Noroña, que luego pidió la palabra por alusiones, decía Lili Téllez, y Cantón Cetina le decía, no, pues si nunca dijo su nombre, no, pero se estaba refiriendo a mí. Pues, está bien, hable, diga lo que tenga que decir. Y automáticamente Lili Téllez dijo, bueno, sí, es que Changoleón, y le repitió como 4 veces lo de Changoleón, por lo cual, por alusiones personales, Fernández Noroña dijo, bueno, es que me está mencionando, y Cantón Cetina le dio la palabra a Fernández Noroña, muy orgulloso, dijo, estoy orgulloso de representar a una persona de la calle, ser un senador que representa a las personas de la calle en lugar de ser, y no como en el caso de ustedes que son traidores a la patria. Pero bueno, así se puso la discusión, así se llevan en el Senado de la República, Marcelo.
Qué bonita familia. Gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas tardes, hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. Vamos a hacer la pausa y regresamos con los deportes. No sin rápidamente consignar aquí lo que Olga Gutiérrez nos comparte. Dice, está horrible el tráfico cuando hay partidos. En este caso juega el Atlas. Hice 38 minutos de normalistas a la calzada de Independencia. Este gobierno le pido que gobierne para todos, no para unos cuantos. Ahí pues la queja de Olga. Gracias, Olga, por su comunicación. Vamos ahora sí al corte. ¿Cómo va el Atlas, mi querido y estimado socio Manuel Trujillo Soriano? Buenas noches.
Hola, Meche, muy buenas noches. Minuto 35 y 0 para el Atlas. Tigres también 0 goles. Pero Tigres ya tuvo que hacer un cambio obligado. Se lesionó Joaquín y entró Juan Bruneta, que se había quedado en la banca. Entonces es joven el partido. Todavía le quedan 10 minutos a este primer tiempo. Y lo que me sorprende, y era lo que te estaba comentando, que por lo que podemos observar, hay una buena entrada para hacer miércoles a las 7, gol. Y mira, en este gol. Momento precisamente,
gol
de Diego González al minuto 35, a 10 de que termine el primer tiempo, el Atlas está tomando ventaja de 1-0 en el marcador, y se ve poblada la tribuna, hay una buena entrada entonces para los rojinegros del Atlas. Es un juego vital en las aspiraciones de los dos equipos por poder calificar a la liguilla. Una victoria del Atlas casi lo deja ya con pie y medio dentro de la liguilla por el título del fútbol mexicano, y mañana se anunciará quién es el nuevo dueño, entonces pues anda feliz el Atlas. Por lo pronto ya va ganando 1-0.
Oye, yo sigo con la incertidumbre de si conservaría la localía aquí en Guadalajara.
Yo me imagino que
la
sí.
La sede, quiero decir.
Yo me imagino que sí, son varios los factores que gravitan en favor de esta decisión. Uh-huh. Las acciones en el Estadio Jalisco. Uh-huh. Es accionista de Clubes Unidos, de los principales, el Atlas. Y las instalaciones que se acaban de construir. O sea, simplemente la academia tiene un valor, o sea, monetario muy, muy importante. A pesar de que creo que la construyeron unos terrenos prestados más que comprados o algo así. Uh-huh. Pero hay una inversión ahí bastante fuerte. Entonces entra en el mismo paquete y al menos esos dos serían factores. Ya si le agregas la afición.
Claro, sí, sí.
O sea, todos los otros, ¿no?, importantes, pues entonces podríamos pensar que a lo mejor en un principio, pues esa sería la idea, pero se supone que primero mañana estarán anunciando a José Miguel Bejos ya como nuevo dueño. ¿La están revisando? ¿Qué pasó? ¿O es ya otra jugada? Pues te tengo sorpresa, entonces fueron al VAR a revisar la anotación y entonces veremos si el árbitro la da por buena o no. El Curro Hernández es el árbitro de este encuentro y están revisando la jugada. Se fue al VAR, entonces...
¡Qué caray! A lo Atlas.
A lo Atlas, hay que ver si cuenta o no cuenta esta anotación, que entró bonita, pero pues no sé qué es lo que hayan visto por ahí, o qué es lo que se esté analizando. Hay tres partidos, por cierto, en este momento, en la continuación de esta fecha de media semana, que es la número 16, y ya veremos si se da o no por buena esta anotación. Entonces le decía, hay tres partidos en estos instantes, Atlas contra Tigres aquí en el Estadio Jalisco, y no sé si se va a dar por buena o no la anotación de González. Luego también está jugando Atlético San Luis contra el Santos, minuto 37, tiempo corrido, 0-0, y la despedida del Mazatlán allá en el puerto Mazatleco frente al Toluca, 0-0 también hasta este momento. Allá el juego va un poquito más retrasado, al minuto 35. Pues ya se tardaron demasiado, el árbitro está esperando indicaciones, no ha ido a ver, no se mueve de ahí, de su lugar, y entonces otros están haciendo la chamba, y ya le van a avisar exactamente qué es lo que procede o no al árbitro central. Ahí, pues ahora sí que los aficionados del Atlas no saben, se quedaron con el grito a la mitad, no saben si continuar con el festejo o qué va a pasar, pero ya se tardaron mucho, insisto. Ya se tardaron demasiado en tomar alguna decisión al respecto. Y pues más de, ya llevan, ¿qué?, 2 minutos. Más de 2 minutos y no se ponen de acuerdo. Y ahí sigue, pues, detenido por lo pronto el partido. Y veremos si sube o no sube al marcador este gol, en el que se está consiguiendo, pues, la anotación por parte. Dice que la revisión, a ver, no, pues no tengo aquí el del micrófono, el del audio del árbitro, ya va a dar el dictamen, efectivamente, pero tardó demasiado, más de 2 minutos y medio para dar el veredicto. Y pues, caray, seguimos en las mismas, a ver qué dice. Bueno, pues ahí está por lo pronto entonces, el partido está detenido en el Estadio Jalisco, y no contó entonces, ¿verdad? Fuera de lugar. Y no contó el disparo de González, y entonces pues el gozo se fue al pozo. Sigue todavía 0-0. Fue el minuto 37, y vea, minuto 40, 3 del... porque se adelantó un jugador del Atlas, imagínese usted. No, hombre, bueno. Y pues sin que lo hubiera tocado, hubiera sido gol de todas maneras, era un golazo, pero bueno, el error ahí está. No contó, y esto se mantiene entonces 0-0, Atlas contra Tigres, al igual que San Luis contra Santos y Mazatlán contra Toluca. A las 9 de la noche, otros 2 partidos para completar esta fecha número 16, Tijuana frente al Pachuca y Necaxa frente al Guadalajara, o Guadalajara frente a Necaxa ya en Aguascalientes. Y Chivas gana, asegura, firma ya el primer lugar de la clasificación general. Es la fecha número 16. Falta una para que termine la fase regular del torneo. Y sí, a una de que termine la fase regular del torneo, el Cruz Azul, luego de sumar 9 partidos consecutivos sin poder ganar entre Concachampions y torneo local, decidió darle las gracias al argentino Nicolás Larcamón. quien ya no dirigirá el domingo el juego contra Necaxa en el Estadio Azteca. El último triunfo del equipo celeste fue el 10 de marzo en la ida de los octavos de final de la Concachampions. La gota que derramó el vaso fue el empate ante Querétaro en la Corregidora de anoche. Además, los gallos están alegando alineación indebida de Paolo Arriaga, asistente médico de Cruz Azul, quien no formaba parte del cuerpo técnico registrado por los cementeros para este encuentro y poder estar ahí en la banca. En caso de prosperar la protesta de los celestes, la protesta, mejor dicho, de los gallos del Querétaro, entonces Cruz Azul podría perder el juego en la mesa. La dupla integrada por Joel Wick y Sergio Pinto tomará el mando de la máquina para lo que queda, que es un partido contra Necaxa, y posteriormente para la liguilla. La decisión así como que suena muy a quemarropa y arriesgada, pero pues veremos. Pero parece que sí, esa fue la gota que derramó el vaso, y entonces Cruz Azul decide dar las gracias a Nicolás Larcamón. Con dos errores garrafales del veterano portero mexicano Guillermo Ochoa, el AE Limassol fue eliminado en la Copa de Chipre al caer ante el Pafos por 3-1 y queda fuera con un marcador global de 5-2. En el primer gol, Ochoa escupió el esférico que le quedó al rival a modo para anotar, y en el segundo intentó salir jugando, pero estrelló el balón en un delantero contrario, y en el rebote pues terminó en su propio arco. Así los errores de hoy de Guillermo Ochoa, el portero veterano que se supone estará con la selección nacional en el Mundial de este año. Tras una ausencia de más de 10 meses por rotura de ligamento cruzado en un partido con la selección mexicana, el volante Luis Chávez regresó a la actividad hoy con el Dinamo de Moscú al entrar de cambio al minuto 64 en el duelo ante el Rubín Kazán. Y luego tenemos que, precisamente en la continuación de la fecha 33 de la Liga de España, el Barcelona derrotó 1-0 al Celta de Vigo, con solitario tanto de Lamine Yamal, quien salió lesionado, se resbaló al cobrar el penal, y los primeros reportes señalan que podría ser baja por varios meses. Hablan de una lesión seria, esperemos que mañana se dé a conocer ya el dictamen, y finalmente qué tan seria es o no la lesión de Lamine Yamal. Por su parte, el Atlético de Madrid sigue mal y de malas. Ahora cayó de visitante 3-2 frente al Elche, y la Real Sociedad fue derrotada en casa 1-0 por el Getafe. Manchester City derrotó 1-0 al Burnley con gol de Erling Haaland y se convierte en el nuevo líder de la Premier League de Inglaterra al llegar a 70 puntos, mismas unidades que tiene el Arsenal, pero el City tiene más anotaciones con los Gunners, que en este caso van a pasar al segundo sitio. Tenían ya tiempo de estar en el primer lugar y sobre todo que habían tomado un colchón importante. Con el de hoy, Haaland llegó a 23 goles y se mantiene como líder en el goleo individual. En Italia, la Lazio empató un gol con el Atalanta y en penales se impuso 2-1, y con ello clasificó a la final de la Copa de Italia, donde enfrentará al Inter de Milán el 13 de mayo en el Estadio Olímpico de Roma. El Al Nassr goleó 5-1 al Al Ahly de Qatar para sellar su boleto a la final de la Champions League 2 allá en Asia. La Champions League 2. Cristiano Ronaldo jugó todo el encuentro, pero no anotó. Con la victoria, el Al Nassr disputará el título de este torneo el 16 de mayo. Estará enfrentando al Osaka de Japón. Y ya para concluir, le comento que el guardia delantero de los Spurs de San Antonio, Keldon Johnson, fue nombrado el sexto hombre del año por la NBA y ganó el trofeo John Havlicek, categoría en la que había sido contemplado también el mexicano Jaime Jaquez Jr. del Heat de Miami. El sexto hombre para la NBA es precisamente el jugador que viene de la banca y logra encestar y logra mantener una regularidad y logra pues contribuir con su equipo, y ahí está en este caso Jaime Jaquez, que se quedó pues simplemente en la nominación, y quien se lleva el premio es Keldon Johnson de los Spurs de San Antonio. Bien, pues así las cosas. Entonces le reitero marcadores en este momento en los tres partidos que se llevan a cabo. Atlas nomás ilusionó a sus seguidores, pero no subió al marcador. Atlas y Tigres están empatados a 0 goles. Luego tenemos el duelo entre San Luis y Santos, también 0-0. Y el Mazatlán, que está empatando a 0 con el Toluca. Minuto 36 de tiempo corrido. Pausa, regresamos.
Hace dos días fue el Día Mundial de la Marihuana, un tema que siempre que se pone sobre la mesa de discusión genera pasiones. El debate se vuelve, digamos, a poner ahí sobre la mesa porque hay quienes están a favor de su consumo, inclusive a favor de su regulación, y hay quienes no. El cannabis, cifras y omisiones, este es el trabajo que le presenta mi compañero Ricardo Camarena.
Cada 20 de abril, el llamado Día Mundial de la Marihuana vuelve a encender el debate, no solo sobre su consumo, sino sobre su regulación. En México, la discusión avanza más rápido en la calle que en el Congreso. Y mientras el humo se disipa, las cifras se acumulan. Datos oficiales revelan una tendencia clara. El consumo de cannabis va en aumento, pero la política pública sigue atrapada en el limbo. La evidencia es contundente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, impulsada por la Secretaría de Salud, el consumo de cannabis en México creció de manera significativa en la última década. En 2016, el 8.6% de la población había consumido marihuana alguna vez en su vida. Para 2025, la cifra subió a 12%. Esto significa que más de 11 millones de personas han probado esta sustancia en el país. Además, el cannabis se mantiene como una de las drogas más consumidas en México, por encima de la cocaína, inhalables o metanfetaminas. Esto declaraba el secretario de Salud, David Kersenovich.
Es una de las drogas que su uso está mucho en discusión, si debe de permitirse o no, o considerarlo como una droga.
El aumento no es menor. El consumo de drogas ilegales en general creció alrededor de 4 puntos porcentuales entre adultos en los últimos años. Y aunque entre adolescentes hay una ligera disminución, el problema no desaparece, simplemente cambia de rostro y se convierte en gran medida en la puerta de ingreso al consumo de otras drogas, advirtió el investigador de la UNAM, Fernando Can.
Se puede escalar al uso de cocaína, al uso de anfetaminas o al uso de otras drogas.
El consumo tiene un perfil claro. Según datos oficiales, los hombres siguen siendo los principales usuarios. En 2025, el 21% de ellos reportó haber consumido drogas alguna vez, frente al 8% de las mujeres. El grupo más vulnerable, jóvenes entre 18 y 25 años, jóvenes que afirman que consumir esta droga no implica mayor impacto a la sociedad. Así lo afirmaba Celeste en entrevista con AFP.
¿De qué manera estamos nosotros afectando a otras personas? Somos trabajadores, somos padres de familia, somos hijos de familia, somos soportes de hogares, somos personas que son albañiles, repartidores, empresarios, godines y de todo tipo de personas, estudiantes.
Para la Secretaría de Salud, el consumo de cannabis no es solo un tema de libertades individuales, sino de salud pública. Se estima que millones de personas han requerido algún tipo de atención preventiva o tratamiento por adicciones en el país. Además, el consumo de sustancias psicoactivas está relacionado con más de 3.000 muertes anuales en México. Aunque no todas están vinculadas directamente a la marihuana, el dato refleja un sistema de salud bajo presión. El investigador de la UNAM, Fernando Cano, advertía sobre los efectos de esta droga.
Produce distorsión de la relación tiempo-espacio. Puede producir brotes psicóticos aún en la primera vez que se usa. Euforia, sensación de paranoia. Y por otro lado, las dosis altas producen taquicardia y presión arterial baja.
Mientras las cifras crecen, la ley no alcanza. Desde 2018, la Suprema Corte abrió la puerta al consumo recreativo, pero el Congreso no ha logrado establecer una regulación clara. El resultado, una contradicción. Se permite consumir, pero no comprar legalmente. Se puede solicitar permiso, pero no existe un mercado regulado. Así lo decía Reporte Índigo el abogado Cristian Benítez.
Y lamentablemente, no ha habido un marco legal que dé certeza a las personas que consumen. Todavía queda pendiente el desarrollo de todo el marco legal para establecer de manera clara cómo se va a cultivar, ¿no? Cómo se va a distribuir, cómo se va a transportar, inclusive cómo se va a vender.
En este vacío, el mercado ilegal sigue operando. y aunque el peso del cannabis en el narcotráfico ha disminuido, su distribución sigue fuera de control del Estado. México llega a este Día Mundial de la Marihuana con más consumidores, pero sin reglas claras. Con más evidencia, pero sin política integral. Con más debate, pero sin decisiones. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo. Aquí rápidamente Juan Dueñas nos dice: a los panistas les enoja más la entrada de médicos cubanos que una operación ilegal de la CIA, de locos. No confío en la señora Maru Campos de Chihuahua, esta es capaz de vender Chihuahua así el PAN, es lo que dice Carolina Esparragosa. También Jaime Luna dice: recordemos cómo Noroña le ha dicho a Ricardo Salinas Pliego que pague los impuestos, pero Noroña, valiéndose de su puesto, no pagaba impuestos a la gasolina, según el Desobediencia Nacional. Aquí en Guadalajara, hipócrita, dice el ingeniero Sergio Segura. Arturo García Caudillo, ¿qué nos informa? Si ya nos vamos.
Buenas noticias, mi querida Mercedes, porque el 24 de julio de todos los años será el Día Nacional del Tequila. Hoy en el Senado de la República también discutieron esto y lo aprobaron por unanimidad. El coordinador de MC en la Cámara, en la Cámara Alta, Clemente Castañeda Heflich, habla justamente sobre este asunto.
Las condiciones del trabajo jornalero en México siguen marcadas por la precariedad, falta de derechos laborales, de seguridad social y de acceso médico. En otras palabras, falta de condiciones dignas y seguras para que las y los trabajadores de la industria tequilera hagan su trabajo y tengan con ello un ingreso digno y suficiente para vivir. Por supuesto que hay que conmemorar el Día Nacional del Tequila, pero al mismo tiempo visualizar los múltiples problemas que tiene la industria para tratar de atenderlos, de mejorarlos y de generar mejores condiciones para todas y para todos. Felicidades a quienes han dictaminado favorablemente esta minuta que viene de la Cámara de Diputados, y felicidades a mis compañeras y compañeros senadores, porque cuando menos en estos temas podemos ponernos de acuerdo y celebrar algo que le compete a las y los mexicanos. Muchas gracias, buenas tardes.
Y sí, 24 de julio será el Día Nacional del Tequila, pero hay muchos pendientes, dice precisamente Castañeda, con los productores tequileros, por la gente que trabaja el agave, el maguey, en fin, hay que mirarlo con buenos ojos esto del Día Nacional de Tequila, pero hay que poner énfasis en que la gente del campo necesita también apoyos. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias y salud.
Bueno, sí, salud también para ti.
Sí, ¿no? Pues se brinda, ¿no?
Sí, ¿no? Por eso, salud.
Salud.
Está bien. No es salud, nada más es salud. No te sé.
Gracias, Arturo, descansa.
Como dicen en mi pueblo, ¿cómo? Te estás empiojando. Salud.
No entendí, luego me lo explicas.
Está bueno.
Buenas noches, Arturo.
Dale, hasta mañana.
Hasta mañana. Y buenas noches también. Le decimos todo el equipo a usted con el agradecimiento correspondiente por el favor de su escucha a la emisión del día de hoy. Que tenga una buena noche, un sueño reparador. Soy Mercedes Altamirano. Hasta mañana.